en Isaías 42. Recuerden que el profeta Isaías fue el que más escribía o escribió acerca del Mesías, el Salvador. Ese libro se puede considerar como otro evangelio, porque allí vemos todo, desde el nacimiento hasta la crucifixión, hasta la resurrección, hasta la coronación de Jesús. Allí vemos toda la historia. Ahí está toda la historia. Recuerden que cada libro del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cada libro nos está enseñando un cuadro de Jesús. Cada libro. Y en esta mañana vamos a ver este cuadro, que en mi opinión este es el verdadero cuadro del Hijo de Dios. Y el Padre quiere que conozcamos al Hijo. Sobre todo, el Padre nos dice, conoce a mi Hijo, conoce a mi Hijo. Y durante su ministerio terrenal, el Hijo, todo lo que hacía era una reflexión del Padre. Y el Hijo decía, conozcan a mi Padre. Y lo crucificaron por esa razón. De modo que este es el cuadro verdadero de el Padre hablándonos del Hijo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por estos momentos que vamos a estar considerando tu palabra. Yo te pido que me des gracia para exponer lo que tú has puesto en mi corazón y que tu palabra sea de bendición para todos nosotros en esta mañana. Y a ti, Señor, sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, si tienen Isaías 42, esto es lo que nos dice el profeta. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. El Padre nos dice mucho, mucho sobre el Hijo. Pero en breves palabras, hay palabras que Él usa para describir al Hijo, para enseñarnos quién era el Hijo y el corazón del Hijo. Y le llama varias cosas y empieza diciéndonos, mi siervo, mi siervo. Tenemos que considerar que Jesús se hizo siervo. Vino como un siervo, se despojó de toda su divinidad, quiso ser igual a ti y a mí. Él quería experimentar todo lo que tú y yo experimentamos. Y en su humanidad, Él agarró la posición de siervo. En el griego es doulos, es lo más bajo. Lo menos valioso. El siervo era esclavo, no tenía posesiones, solamente obedecía y todo lo que se le decía el amo, eso es lo que tenía que hacer. Siervo es lo más bajo. La gran enseñanza para nosotros está aquí. El que quiera ser mayor entre vosotros, aprenda a ser siervo, dice el Señor. Esa es la actitud donde muchos batallan. Porque todos tenemos una actitud que creemos que somos algo muy especial y creemos que todos nos merecen la atención y el respeto y el honor y queremos creernos superior a los demás. Ese es un grande problema en nuestra nación, pero el mundo entero. Ese es un gran problema. Durante la guerra, esa es una historia de lo más terrible que yo jamás he estudiado. La Segunda Guerra Mundial, lo que los nazis hicieron, cómo ellos mataron millones y millones, no solamente judíos, sino húngaros, polacos y otras razas. Rusos capturaron 3 millones, mataron y ejecutaron 2 millones. Los judíos murieron más de 6 millones. Gypsies también murieron. Y la matanza, hermana, era una cosa diabólica. Como ellos mataban, exterminaban a miles y miles. Ese es el problema que la mayoría tienen. Es el problema de creerse superior. Y la Biblia nos enseña todo lo opuesto. El que quiera ser mayor entre vosotros, aprenda a ser el siervo. Tú y yo necesitamos aprender a ser siervos. Y a veces cuesta, y a veces dura muchos años el proceso de aprender a hacernos siervos y de pensar de los demás superiores a nosotros mismos. So, la implicación es grande. El Padre quiere que aprendamos del Hijo, y el Hijo se hizo siervo. Y no solamente siervo, sino siervo sufriente, dice el mismo profeta Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Fíjese, hasta lo máximo de humildad, de siervo, de que él tomó mi lugar y él tomó tu lugar en la cruz. De eso nunca vamos a parar de enseñar y predicar que Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Alguien pagó el precio, alguien tenía que pagar el precio. El que pecare, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, ciertamente morirá. Era la ley. Si tú pecas ante Dios, tú vas a morir. Tú vas a llevar el castigo de Dios. Y el Hijo se ofrece voluntariamente en tomar el lugar mío y el lugar tuyo en la cruz. Y nosotros ahora somos salvos por gracia. Por gracia. Él derramó la sangre para que la sangre cubriera todos mis pecados. So, ese es el siervo. En esta mañana deberíamos todos estar sumamente agradecidos que el Salvador fue a la cruz por mí. Él fue azotado, él fue bofeteado, fue maldecido, fue clavado en una cruz. Ese es el lugar que a mí me correspondía y es el lugar que a ti te correspondía. Pero él se hizo siervo y llevó nuestro castigo. Él fue el que fue molido por mi pecado y por tu pecado. De modo que le llama siervo. ¿Usted cree que el Padre no se siente tan orgulloso del Hijo? Porque el Hijo se hizo siervo voluntariamente y dijo: Padre, me despojo de toda mi deidad y voy a identificarme con la humanidad y voy a ir hasta la cruz. Ahora, porque él hizo eso, entonces lo más lo más lindo de las Escrituras es cómo el Padre ahora honra al Hijo. Tiene que ser un honor que a nadie más se le puede dar. A ningún ángel se le puede dar ese honor, porque solamente el Hijo hizo lo que Él hizo, de ir a la cruz, de dar su vida. Entonces lo que ahora el Padre hace es lo va a exaltar y lo va a coronar. Y Pablo a los filipenses le dice precisamente eso, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es la coronación. Ese es el galardón, ese es el premio. Mil años antes de Jesús, David tuvo una revelación, escuchó una conversación celestial entre el Padre y el Hijo, y David registró en el Salmo 110 las palabras que se dijeron, y dice David: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos como estrado de tus pies. Esa es la coronación. En otras palabras, mi hijo, tú hiciste todo. Tú has hecho todo. Ahora siéntate. Y yo voy a poner a todos tus enemigos como estrado de tus pies. Esa es la coronación. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y a ese nombre toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es Señor. Estás aquí en esta mañana o no estés. Un día, si tú no has recibido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, un día tú tienes que, y tú le vas a confesar que Él es Señor. Él es Señor. Y aunque tú le reclames, va a haber algunos que Jesús le va a decir: apartaos de mí, que nunca te conocí. Nunca ni por un momento te conocí. Eso es literalmente lo que él dice en la Escritura. Algunos creen que tienen una buena relación y Jesús les va a decir: nunca te conocí. Y arrójenlo al infierno. Fíjense nomás, después de que le confiesen como Señor, Él los va a arrojar al infierno. Los demonios van a confesar que Él es Señor. Toda su creación le va a confesar que Él es Señor. Y por eso es algo tan precioso y tan lindo. Ahí en Apocalipsis dice algo tan precioso. Apocalipsis 5 dice: cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lenguaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y ellos confiesan: tú eres el único digno de romper los sellos. Los sellos son los siete juicios que Dios va a traer, y solamente uno podía romper los sellos, el único, el Cordero de Dios, el que fue inmolado, es el único que puede él romper los sellos para que se derrame el juicio de Dios. En paréntesis, yo en mi corazón yo creo mucho esto, que lo que comenzamos a ver ahora son los principios de dolores de parto. Ese es el anuncio de que la venida de Cristo está pronto. Lo que están pasando ahorita en la Florida, en Houston, el terremoto en México, lo que está pasando el mundo entero, está pasando con más intensidad y con más frecuencia. Porque la misma naturaleza nos está avisando que el juicio es pronto. Muchos no le ponen mucha atención a esta religión de los musulmanes, de Islam y todo eso. Ellos creen y todo musulmán sabe, porque se le enseña, que viene un Salvador, un Mesías, que le llaman el Imán. Y todo musulmán cree que ese hombre será el Salvador del mundo. Todo musulmán lo cree. Y él va a gobernar. Él va a reinar sobre todo el mundo entero. La nación más odiada para ellos en Irán es la nación de Israel y los Estados Unidos. A nosotros nos llaman the great Satan, el gran Satanás. Las bombas que se están preparando es preparación para explotar en Israel. Todo el mundo sabe eso. Nosotros muchas veces ignoramos lo que estas naciones están comenzando a hacer. Norte Corea, lo que está haciendo ahorita mismo, tirando esos misiles nucleares. Ellos quieren provocar, ellos quieren buscar guerra, quieren buscar pleito. Ellos quieren que los Estados Unidos se meta para que China y Rusia también puedan meterse. Eso es lo que está pasando en el mundo. Es algo que abunda la naturaleza, las naciones, porque todo nos está enseñando que Jesús viene por su iglesia. Viene a arrebatar a su iglesia. Y 7 años serán 7 años del juicio de Dios. Dios derramará toda su ira. Esa es la historia. Y eso nos lo dice aquí el profeta. Juzgará, traerá justicia a las naciones. Eso todo es el cuadro que nos está dando esta profecía. Más que nunca, yo siento una urgencia de aplicar estas escrituras a nuestras vidas. Tenemos que vivir como verdaderos creyentes y tenemos que ser creyentes no solamente confortables, no solamente a gustos, viviendo una vida muy, ¿me entiendes?, muy sin necesidades y muy, porque ese es el sueño norteamericano. No, sino que tenemos que tener hambre de Dios, de buscar a Dios. Esa era la iglesia primitiva. Es así comenzó la iglesia. Hubo una explosión, un gran deseo de entregar sus corazones a Cristo. Pero no solamente eso, sino ser llenos. Y ahorita vamos a hablar más de eso, ¿okay? Pero le llama a mi siervo. Yo le sostendré. Yo me haré cargo de él. Yo lo voy a honrar. No solamente cuidarlo, protegerlo, honrarlo, sino lo voy a levantar hasta lo sumo. Y le voy a decir: siéntate, hijo, a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies. Estamos entendiendo. El holocausto no es nada. No fue nada en comparación a lo que viene. No es nada, hermano. Millones y millones murieron en cámaras de gas. Leer de cómo gritaba la gente cuando los metían ahí a esos cuartos. Y gritaban por auxilio, los bebés en sus brazos y con las uñas raspando las paredes, y los gritos de desesperación cuando dejaban caer el gas para que murieran todos. Una cosa de lo más horrendo, lo más vil, que jamás yo en mi vida Y ahora que vayamos a Israel, vamos a tener el privilegio de ir a visitar uno de esos museos que ellos han construido. Y eso está allí, hermano, como una historia registrada para que ustedes entiendamos y veamos y reconozcamos que cuando se levante el anticristo va a ser mil veces peor, hermano. No quiero decir mucho porque eso es un tema muy, muy grande. Pero le llama mi siervo. Esa es la implicación de todo lo que el Padre dice, mi siervo. Y luego le dice mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dos ocasiones el Padre dio esa declaración en el bautismo de Jesús y en el monte de la transfiguración. Este es mi siervo amado, este es mi hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso nos habla de una relación muy íntima entre el Padre y el Hijo. Relación, es tiempo que se invierte para crear esa bonita relación. Esa es una cosa tan hermosa, tan bella. Literalmente había placer, había gusto, encanto, delicia, alegría, gozo mutuo entre el Padre y el Hijo. El Hijo era la reflexión del Padre y se gozaban. El tiempo más bello y más hermoso era esos tiempos cuando Él estaba en oración. El gozo que Él recibía del Hijo a través de la oración. El gozo que el Padre recibía a través de los milagros que se hacían. Siempre honrar al Padre. Mi escogido. Era especial. Y la lección para nosotros es esto. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú también eres escogido. Antes de la fundación del mundo, Dios te escogió a ti. Antes de que tu mamá y tu papá se conocieran, Dios ya te conocía y Dios te escogió a ti. Qué privilegio tan más grande que somos escogidos de Dios. Por eso es que es más que una religión, es una relación que tenemos todos los días, las 24 horas del día. Es una relación íntima del peor, del inservible. Dios hace algo precioso. Y cuando Dios obra en nosotros, nos hace campeones. Nos hace el trofeo más especial. Aún con nuestros defectos, pero el simple hecho que Él nos escogió. Ahora, llegamos a la tercera, y esto es lo que quiero enfocar más atención. El Padre dice del Hijo, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora, número 3, y esto es lo más importante, he puesto sobre él mi espíritu. Eso es de lo más importante. Porque el Hijo se despojó de todos sus atributos divinos. Y ahora como humano, el Hijo va a necesitar un poder sobrenatural obrando en su vida para poder hacer todo lo que el Padre quiere que Él haga. Y lo que el Padre hace, le pone su espíritu. ¿Qué tan importante era el Espíritu Santo? Esta es la obra del Espíritu Santo en el Hijo. Y nomás quiero darles un repaso de la historia y cómo el Espíritu Santo se ve manifestándose desde el principio hasta el fin, y aún después de su ascensión. En Lucas, nomás escúcheme, en Lucas el ángel le dice a María, el Espíritu vendrá sobre ti, ¿Cómo es posible? No conozco varón, le dice María. Bueno, el ángel le dice, el Espíritu vendrá sobre ti. De Elizabeth, dice el registro, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. De Zacarías, la Escritura nos dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Hablando de Juan el Bautista y el nacimiento, va a ser por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer lo imposible, lo que nunca se había visto. El Espíritu Santo va a hacer algo nuevo. Para confirmar lo que el ángel había dicho a estos padres. En Lucas capítulo 2, nomás escúcheme. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él era uno de pocos que esperaba la venida del Mesías. Y la Escritura nos registra algo de este gran hombre de Dios, hombre justo y piadoso. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. No había equivocación. Allí estaba el Espíritu Santo. Y cuando él profetizaba, todos sabían que era a través del Espíritu Santo obrando en él. Ahora tenemos el nacimiento de Juan el Bautista. Y Lucas nos sigue diciendo, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. E irá, dice el ángel, delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Allí está introduciéndose la obra del Espíritu Santo. Él va a ser algo sobrenatural. Él va a ser poderoso. Él va a ser un vocero. Él va a preparar el camino para el Mesías. Y él aún va a dar su vida por la fe. Y va a ser todo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y aquí ya comenzamos a ver la importancia del Espíritu Santo. No es, el Espíritu Santo no es solamente para sentirme bien, para sentirme muy a gusto. No, el Espíritu Santo es para ayudarme a hacer lo que Dios quiere que yo haga y que le pueda honrar a Él. Esa es la obra del Espíritu Santo. Desafortunadamente, la iglesia a veces pierde el enfoque y la iglesia se enfoca mucho en nomás hazme sentir bien, pastor, hazme sentir bien, quiero sentirme bien, hazme sentir bien. Y los pastores están cayendo en esas trampas del enemigo. El enfoque principal es nomás hacerlos sentir bien. Y quiero que Dios me bendiga y quiero que Dios me dé mucho dinero y quiero tener una mansión y un carro del año y quiero tener vacaciones. Es pura basura, es pura basura. Y al diablo le encanta eso. El diablo no teme a ese tipo de cristiano porque no tiene nada, no tiene nada en su vida, nomás hazme sentir bien. Y el Espíritu Santo no es con esa intención. A veces somos más bendecidos estando pobres que teniendo tantas riquezas. Y no servimos, perdonen mis palabras, esas son palabras que mi esposa me reclama en la casa, pero a veces no servimos para nada, hermano. ¿Me entiende? Yo prefiero un hombre que no tiene nada, pero depende de Dios y del Espíritu Santo y dice, Señor, aquí está mi vida, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Pero Juan va a ir en el poder y el espíritu de Elías. Ahora mire, Juan dio este testimonio. Estas son las palabras de Juan. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Oiga, hermano, esas son fuertes declaraciones. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y aunque hay muchos pentecostales, pero yo creo que no hay fuego. Yo creo que hay muchas iglesias pentecostales. En el altar no hay fuego. Se acabó el fuego. Y nosotros somos los de la culpa. Mire lo que sigue diciendo Juan. Yo no le conocía, pero el que me bautizó, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y una mañana por allí, estando bautizando Juan, por ahí viene Jesús. Y yo sé que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías. Y cuando lo bautizó, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió. Y la voz del Padre testificó: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Gloria a Dios. Empezando el ministerio, pero lo empieza con la llenura y la plenitud y el poder del Espíritu Santo. No podía comenzar de ninguna otra manera. Y dice Lucas, sigue registrando Lucas, detallista el doctor, puros detalles. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí va el Espíritu Santo llevando a Jesús para ser tentado. Y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y entra en una sinagoga y le dan el libro de Isaías y lo abre el libro de Isaías. Ahí está registrado en Lucas 4. Y esto es lo primero que él va a leerles, es esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en Jesús. Él fue ungido para llevar a cabo ese ministerio. Y es un ministerio precioso, lindo ministerio. Un ministerio de poder sobrenatural sobre espíritus de demonios, sobre la soberbia de los religiosos, sobre el orgullo, sobre la tentación del enemigo. El Espíritu Santo viene para traer poder, para vivir victorioso. Pero no solamente poder, no solamente poder. Y allí no lo dice el profeta. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús no anda buscando la atención de nadie. No tiene nada por qué jactarse. Él sabe quién es. Él conoce su relación y su privilegio con el Padre. No necesita levantarse el cuello y miren quién soy yo. No, Señor, ese es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es cuando te bofetean a ti, tú no respondes con maldiciones. O no vas en el freeway, ahí alguien se te echa encima y tú le sacas la mano y ahí a maldecir. No, Señor, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trata con nobleza, benignidad y paciencia. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestros matrimonios, esposo y esposa. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. El mundo te está dando tanta cochinera. El mundo te dice: divórcialo, divórcialo, échalo fuera. Tú no mereces eso. Ese es el mundo. Pero el Señor y su palabra dice: no, el fruto del Espíritu Santo. Demuéstrale paciencia, amor, benignidad. Ese es el fruto. Qué importante es el, Él es el Espíritu Santo. Dios quiere que seamos hombres y mujeres saturados, empapados. Bautismo, de allí viene de esa palabra. Bautismo quiere decir sumergir, empaparte. No que alguien te nada más te avienta unas gotitas de agua así, no. No, ser bautizado, saturado, como una inundación celestial. Dicen gloria a Dios. Eso es lo que la palabra nos enseña, hermano. Satúrate del Espíritu Santo. Ahora déjenme nomás, y con esto termino. Les voy a dar un solo ejemplo del poder del Espíritu Santo. Un solo ejemplo. No necesitamos mucho. Un solo ejemplo. Tenemos el caso de Juan y Pedro. Van al templo, ahí en Hechos 4. Van al templo. Y allí estaba un paralítico mendigando. El paralítico está mendigando y estirando la mano. Recibir algo de ellos. Y ellos le responden: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Quién hace eso? ¿Nunca has tratado de mover un paralítico? Yo lo hice una vez, 20 años, nunca se me olvida. 25, 30 años atrás traté de ayudar porque querían que lo sacáramos del carro y lo pusiéramos en la silla de rueda. Y se me hizo más a mí fácil meter mis brazos y tratar de levantarlo así, hermano. Y tiró un grito que hasta me dio un ataque de corazón a mí allí. Al paralítico no lo mueves, no lo puedes mover. Pero aquí está un hombre y lo ve, solamente lo ve y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre recobró fuerza y se levantó, y hubo un grande avivamiento ahí en el templo. Y los religiosos vienen y los arrestan, y al siguiente día hay que darles un juicio. Y el juicio de gente ignorante, gente que representa a Dios pero no tiene nada de Dios, solamente tiene religión, dead religion. Y mire la primer pregunta que le hacen, ahí está Pedro y Juan, ahí está el ex paralítico. Y mire la pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? A ver, ¿quién les dio autoridad? ¿En qué nombre? ¿Qué nombre usaron ustedes para hacer esto? Con una soberbia y una ira. Porque ellos lo pueden sentenciar a muerte a Pedro y a Juan. A ver, díganos el nombre. Y yo digo: el bautismo del Espíritu Santo, hermano, uno de los propósitos es para darnos la autoridad para usar el nombre de Jesús. Jesús mismo nos dio esa autoridad. Dijo: y lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pide en mi nombre. Usa mi nombre, usa mi nombre. Úsalo, yo te doy el permiso que lo uses. Es como quien nos da un cheque en blanco y nomás pone su firma. No para hacer cosas ridículas, pero para hacerlo, para honrar a Dios. Traerle honra y gloria. Usa mi nombre. La verdad es que muchas veces hay crisis, hay emergencias, pero en ese momento tú puedes usar el nombre. Yo estaba despreocupado de la vida, despreocupado, y viene uno que ni venía a la iglesia, pero se acordó de mí y vino y tocó la puerta y dice: pastor, pastor, venga pronto, venga pronto. Y le dije yo: ¿qué pasa? Eran como 20, 25 en la familia. Dice: se acaban de llevar a mi sobrinita. Y los doctores dijeron, antes de abordar el avión para Portland, Oregon, dijeron que la niña va a llegar muerta a Portland. Y nosotros queremos que venga y usted ore para que Dios haga un milagro. Hermano, yo no tengo tiempo para llamarle a nadie. Yo tenía que ir solo con él para ir a orar en frente de puros incrédulos. Gente que nomás usa las cosas de Dios para conveniencia. Y yo tenía que ir allí y orar para que Dios hiciera un milagro. ¿Y cómo cree que yo me sentí? Yo me sentía: Señor, yo no sé ni qué decir, Señor. ¿Y qué si te pido, Señor, y ellos me oyen y tú no haces nada, Señor? Yo iba con ese temor. So, lo primero que hice, los puse en una rueda y les hablé del plan de salvación de Jesús y todo. Y usted sabe que en crisis todos se entregan a Dios. Oh, sí, pastor, yo entrego mi vida. 25 conversiones en esa mañana. Porque nomás quieren las conveniencias, los beneficios de Dios. No quieren nada más. Ok. Dios tuvo misericordia. Comencé a orar y esta fue la oración, no se me olvida. Padre, Padre, tú haz un milagro. Que cuando la niña llegue a Portland y los doctores la examinen, que los doctores, después de examinarla, la declaren que esta niña está perfectamente sana. Y Señor, hazlo para tu honra y tu gloria. Esa mañana todos dijeron amén, amén, gloria a Dios. Y yo me fui para la casa tan nervioso, hermano. ¿Y qué si muere en el camino o muere cuando llegue allá? Bueno, por 2 días estuve con esa inquietud. Un día me encontré en la oficina postal a ese hombre que me llamó para ir a orar. Y le dije: oye, José, ¿qué pasó? Dime qué pasó. Pastor, no lo va a creer. A ver, dime. Cuando la niña llegó allá a Portland, al hospital, los doctores la examinaron, los doctores dijeron: no sabemos qué haya pasado, pero la niña está buena y sana. Yo dije: gloria a Dios. Y yo le dije: déselo al Señor, hermano. Y yo dije: gloria a ti, Señor. Usé tu nombre. Yo soy muy creyente del nombre de Jesús. No es una cualquier cosa. Todo mundo, oh Jesus, no son puros sinvergüenzas. Pero cuando tú usas el nombre de Jesús, hermano, hasta los demonios tiemblan. Pero no seas como aquellos sinvergüenzas. A Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ¿quién demonios eres tú? Y se le echaron encima y le dieron una buena sacudida. ¿Me estás entendiendo? Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. La próxima semana te voy a dar el resto. Oh, pues se me olvida, no vamos a estar aquí la próxima semana. Pero la que sigue, ok. Vamos a estar en Guatemala y vamos a estar orando por ustedes. Necesitamos ser revestidos de poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que necesitan un bautismo fresco del Espíritu Santo? A ver, quiero ver sus manos. Ok. Van a pasar varios y quiero que pasen los hermanos, queremos orar por ustedes. Todos los que deseen que nosotros oremos por ustedes, quieren ver un milagro en su vida, queremos orar por ustedes. Queremos usar el nombre de Jesús. ¿Está bien, hermano? ¿Está bien? Y yo creo que va a haber milagros, hermano. Dios va a hacer milagros, ¿ok? Eso lo estoy creyendo. No porque es mi palabra, pero es la palabra del Señor, ¿ok? Padre, en esta mañana vamos a obedecerte. Yo voy a creer, Señor, que no es nuestro poder, es tu poder. Y el poder se manifestó en tu vida para que nosotros aprendiésemos a vivir llenos, a vivir, Señor, saturados del poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana, Señor, aquí hay necesidades Aquí hay muchas necesidades, pero la necesidad más grande que tenemos, Señor, es que necesitamos la plenitud. Necesitamos experimentar llenura, bautismo, ser saturados por tu Santo Espíritu. Y en esta mañana vamos a orar y vamos a usar tu nombre. Y Señor, yo creo que en el momento que usemos tu nombre, yo creo que tú vas a hacer grandes, grandes obras.